Les damos la bienvenida al podcast Generando Equidad, el espacio radial dedicado a temas que a todas y todos nos tocan.
En el programa de hoy hablaremos de masculinidades corresponsables y no violentas.
¿Está de acuerdo con que para ser hombre es preciso ser fuerte y valiente?
Bueno, no estoy de acuerdo porque también las mujeres lo podemos ser.
No estoy de acuerdo porque si fuese así, nosotros los hombres no lloráramos.
Sí, porque los hombres debemos de ser valientes y fuertes, no andar llorando ni con niñería.
No, porque el hombre tiene que tener diferentes cualidades y pues también ser valiente, ¿no?
No creo, hay otras cualidades que nos definen.
Eso es un estereotipo, el que los hombres no lloran, que tienen que ser fuertes y valientes. Les ha hecho mucho daño a los hombres, incluso por eso se enferman más del corazón.
Yo considero que no, porque los hombres, además de ser personas fuertes o valientes o de no serlo, también pueden tener otras características, ser lindos, ser protectores.
No, pese a que la fuerza y la valentía son rasgos asociados a la masculinidad, no son únicas ni propias del hombre.
Pues para mí no. Haber más hombres con características no tan fuertes ni tan valientes.
Pues no estoy de acuerdo de idea que esos son estereotipos que han sido creados culturalmente.
Natalí, acabamos de escuchar a algunas personas desde las regiones del Pacífico, Montes de María y Bajo Cauca Antioqueño. Nos demuestra que al menos en las regiones en las que hace presencia el programa Generando Equidad, en su mayoría ha desaprendido esos estereotipos que tanto nos han perjudicado. Sin embargo, escuchamos algunos que mencionan que el hombre debe ser protector, valiente o que no debe ponerse con niñerías. Aún falta mucho para desarraigar estereotipos que se le atribuyen a la masculinidad y que legitiman algunas conductas machistas que pueden llegar a violentar. ¿Qué te parece?
Muy interesante tu reflexión, Mirchan, y es que las cifras confirman que nuestro imaginario social frente a la masculinidad es una carga emocional hacia los hombres que puede desencadenar conductas violentas. Pero veamos lo que nos dicen las cifras.
¿Mito o realidad?
Según la medición del estudio sobre tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres realizado por USAID y ONU Mujeres, las ciudades donde actualmente se encuentra más arraigado este imaginario son Buenaventura, con el 26%, Barranquilla con el 21%, Cartagena con el 16% y Popayán con el 15%. A raíz de estos imaginarios, se considera que los hombres son el jefe o cabeza del hogar. En 2010, el 49% de los hombres y el 42% de las mujeres estaban de acuerdo con este enunciado, y el 66% de las mujeres y de los hombres encuestados en 2015 estuvieron de acuerdo con que cuando los hombres están bravos, es mejor no provocarlos.
A pesar de lo anteriormente mencionado, la encuesta realizada por el Observatorio de Culturas de la Dirección de Cultura Ciudadana en el 2020, del total de los hombres encuestados, el 76.1% estuvieron de acuerdo con que la mayoría de los hombres quisieran manejar mejor sus emociones, pero no saben cómo. Y es que socialmente se ha construido la masculinidad asociada a este concepto de fuerza, valentía, quien provee los recursos en la familia, la no fragilidad, entre otros estereotipos asociados a lo varonil. El estudio revela que el imaginario de los hombres como seres rudos y con poca sensibilidad erróneamente legitima y normaliza las agresiones que son ejercidas por los hombres hacia las mujeres.
Es un mito que para ser hombre es preciso ser fuerte y valiente. Muchas veces esas ideas patriarcales afectan a los hombres con la exigencia de que se debe ser imponente y les impide explorar su sensibilidad y expresar sus emociones. La realidad indica que esas ideas refuerzan conductas violentas para demostrar esa masculinidad imponente y violenta que erróneamente nos han enseñado.
¿Mito o realidad?
Hoy tenemos un invitado muy especial para que podamos profundizar sobre este tema. Él es Román Alexis Huertas Montoya, es pedagogo y consultor en género y masculinidades. Bienvenido, Román, al podcast Generando Equidad. Luego de escuchar el reportaje y lo que nos dicen las cifras, quería empezar a preguntarte a qué nos referimos cuando hablamos de masculinidad.
hay un montonón de conceptos dependiendo las ciencias humanas, ¿no? Dependiendo de las ciencias humanas tú vas a encontrar alguna definición. Para los que nos trae a nosotros, a mí me gusta mucho acotar algunas definiciones, por ejemplo las que trae Conex. Hay una que me gusta mucho y es que finalmente la masculinidad es la forma aceptada de ser hombre en una sociedad. Entonces, cuando yo digo que es la forma aceptada de ser hombre en una sociedad, pienso en que toda la sociedad se colocó de acuerdo para decir qué deben hacer y cómo deben ser los hombres que pertenezcan a esa sociedad. Y para mí sería como recoger qué es la masculinidad, eso que hemos aceptado.
¿Qué estereotipos patriarcales o de qué manera puede afectar sobre esta masculinidad, sobre ese deber ser hombre que mencionas?
Claro, pero yo te decía que cuando hablábamos que es la masculinidad, uno tiene que verlo, uno desde allí, de eso de lo que la sociedad nos colocamos de acuerdo para decirle a los hombres cómo ser y cómo comportar. Pero otra cosa es también lo que los hombres finalmente empezamos a hacer y a pensar y cómo actuamos, ¿sí? Porque una cosa es lo que te dice la sociedad, no necesariamente tú tienes que hacer lo que la sociedad te dice, ¿sí? Entonces cuando miramos eso, es que aparece la idea de los estereotipos, tú mencionas, y cómo alrededor de estos estereotipos de lo que nos imaginamos que es ser hombre, no de lo que somos finalmente y nos imaginamos ser hombre, pues nos terminan afectando. Y yo te voy a colocar un ejemplo cortico, ¿no? Y es finalmente pensar en masculinidad es estar siempre muy cercano a la desigualdad, a pensar en la desigualdad. Porque mira, por ejemplo, el pudor, ¿sí? Pensar en el pudor es pensar en algo que a los hombres no nos toca, ¿sí? Para nosotros el pudor es flexible, la pregunta por si está bien o no la desnudez en nuestro cuerpo no es la primera pregunta que nos hacemos en la sociedad, ¿sí? Pero para las mujeres, el pudor es casi que un referente de valoración social. ¿Qué tan pudorosa es una mujer? Se habla de qué tan buena mujer es. Y ahí estamos hablando de la masculinidad. Es un valor que ahí no nos toca, ¿no? El pudor para nosotros es la accesible. Pensar igual, en esa misma lógica, algo contrario sería la violencia. Para nosotros, y más para nuestro contexto, pensar la violencia es pensarlo como un rasgo masculino. A la mujer no la pensamos violenta, al hombre sí lo pensamos violento. Y de hecho muchas veces, y en nuestras sociedades, Colombia aparte de esas, pues como que se cree que la violencia es un rasgo de la masculinidad. Como que entre más violento eres, más hombre te sientes. Entonces, claro, ese es un estereotipo. Pensar que los hombres somos violentos. Y pues pensar que un colombiano es violento entonces casi que redundar muchas veces, pero finalmente es caer en esos estereotipos. La valoración del deseo sexual hace parte de entender también esto de lo patriarcal. El estereotipo patriarcal le quita la sexualidad y el deseo a las mujeres y coloca el deseo sexual en los hombres como un pilar. Entonces cuando tú entiendes eso, tú entiendes que hay como unos rasgos de esos mensajes alrededor del deseo sexual para los hombres que a veces rayan con la violencia y con el acoso.
De acuerdo, Román, y en ese sentido lo que mencionas, cómo el hombre debe ser aceptado socialmente o ese deber ser del hombre, ¿es necesario que el hombre sea fuerte y valiente para que sea hombre?
De nuevo volvemos al principio, para pensar en la masculinidad. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿tiene que ser eso masculino? ¿La fuerza y la valentía tiene que ser masculino necesariamente para los humanos? ¿O puede ser de los humanos? Es una condición humana ser valiente y ser fuerte, ¿sí? Entonces, esa es la primera reflexión. ¿Por qué tenemos que atribuirle una condición de género a ciertas características o ciertos aspectos humanos? No lo necesitamos. Ahora, que si los hombres deberían ser valientes y fuertes, sí, pero eso no tendría que hacerlos sentir masculinos o más hombres, sino seres humanos, tan fuertes y tan valientes como cualquier ser humano.
Bueno, Román, y cuando hablamos de estas nuevas masculinidades corresponsables y no violentas, para ustedes como hombres, ¿qué implicaciones tiene el repensarse o el deconstruir esa masculinidad machista que nos han enseñado a todas y a todos desde chiquitos?
Para deconstruir el machismo implica cosas distintas, siendo hombre o siendo cualquier otro ser. Siendo cualquier otro ser, es entender que para deconstruir el machismo hay que entender esas normas sociales, que finalmente son las que educamos a hombres y a mujeres y que terminan siendo machistas. La norma social como sociedad tenemos que cuestionarla, revisarla, interpelarla. Como hombres, el tema es distinto. Para poder deconstruir ese machismo, lo primero es entender que muchas veces somos cómplices del machismo, ¿sí? Más allá de ser señalados como lo peor del mundo por ser machistas, muchas veces somos cómplices sin serlo. Sin ser machistas, podemos ser cómplices del machismo de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Entonces, lo primero es revisar esa complicidad. Implica hacer una revisión por los estereotipos de género, ¿sí? Finalmente, ¿qué es eso que nos han dicho que es ser masculino? Sí termina afectándonos profundamente y sentimos que hay algo ahí indeleble que habla de nuestra masculinidad y que no, que eso, de ese estereotipo finalmente sí ha recaído en nuestra experiencia de vida por ser hombres y cuáles no. Y a partir de eso, empezar a hacer una revisión de nuestras relaciones. Finalmente la masculinidad nos coloca en relaciones de género y las relaciones de género son relaciones de poder. Entonces tenemos que hacer una revisión de nuestras relaciones y darnos cuenta de cómo hay espacios que nos reclaman, como la casa, el cuidado, las labores domésticas, en esa renegociación del poder que termina planteándole posibilidades distintas a otras personas que muchas veces han estado como marginadas en ese ejercicio machista. Entonces, pensarse en la paternidad, pensarse en el cuidado, en las labores domésticas, en las relaciones amorosas, implica el deconstruir el machismo. Repensarse eso y tener nuevas alternativas en esos campos de la vida para los hombres.
Y estas autorreflexiones o reflexiones que nos invitas a hacer como hombres, ¿en qué los beneficiaría replantearse estos cuestionamientos?
Pensar en la masculinidad, como yo te digo, es pensar en los hombres que la encarnamos, pero en la sociedad que la valide, ¿sí? Entonces, el que los hombres empecemos a cuestionar esa masculinidad, ¿sí?, de alguna manera habla del inconformismo que tenemos por lo que nos ha tocado, ¿sí? Estamos inconformes por tener la última palabra, estamos inconformes por tener que ser los agresivos, estamos inconformes por tener que hacer el uso del poder exacerbado que hacemos, estamos cansados de eso, ¿sí? No queremos esa parte de la humanidad, queremos otra. Cuando los hombres planteamos eso, empezamos a reconectarnos con otras lógicas que nos llevan a pensarnos en la vida, en el cuidado, en los hijos, ¿sí?, en otras dimensiones que seguramente hoy el mundo está necesitando, más allá de la productividad incansable, del trabajo incesante, de esas cosas que conectan con la vida y con lo emocional. Entonces, esa es una ganancia para los hombres y desde los hombres para la sociedad. Y finalmente, si los hombres empezamos a pensarnos esto y la sociedad también se lo empieza a pensar, pues se va a dar cuenta que hay unas posibilidades muy importantes de equilibrar las cargas con muchas personas, aquí siempre mujeres y niñas, que han estado al otro lado de la balanza. Entonces, si uno pensara en eso, estaría uno haciendo un gran ejercicio contribuyéndole al mundo en el equilibrio que es necesario.
¿Y qué es lo más difícil dentro de ese cambio y esa autorreflexión que planteas? Pues digamos, esa aceptación social pues no debe ser fácil tampoco.
Yo creo que hay dos cosas ahí difíciles. En lo personal, para los hombres y para las mujeres, eso es que encarnamos las relaciones de género, entender la vulnerabilidad. Entender la vulnerabilidad masculina, creo que es algo que es difícil. Entendernos nosotros como hombres que somos vulnerables y darle un lugar digno a esa vulnerabilidad, no menospreciado, no humillante, sino un lugar digno, un lugar que nos reconcilia con lo humano. A las personas que nos rodean, entender eso también, porque también hay un imaginario del hombre protector, fuerte, valiente, y de repente que me lo dibujen vulnerable, esto puede trastocar muchos imaginarios y estereotipos. Eso como en lo personal. Y siento que más como sociedad, lo más difícil allí es entender que muchas de las cosas que materializa la masculinidad se recogen desde otros sistemas de opresión. Entonces, transformar la masculinidad es también revisar muchos de los sistemas de opresión que finalmente se conjugan, ¿no? El racismo, la homofobia, bueno, creo que el género mismo, la discriminación sexual, allí es importante revisar.
Bueno, Román, y por último, en este ejercicio y en esta reflexión tan importante y necesaria dentro de nuestra sociedad, que es la transformación de las masculinidades como las solíamos entender, ¿tienes alguna invitación para las y los oyentes del programa Generando Equidad?
Sí, yo creo que es importante preguntarnos qué tipo de hombres necesita nuestra sociedad, más allá de los tipos de hombres que nos han mostrado, que nos han señalado, que hemos tenido, que hemos padecido, empezar a pensar qué tipo de hombres y de mujeres, y para eso hay que construir un modelo de masculinidad que ayude a subsanar algunos de esos síntomas sociales que estamos viviendo, pues hay que construirlo, hay que darnos la tarea de pensar cuál es el libreto que hombres y mujeres tenemos que representar en la sociedad para hacerla más justa, más equitativa.
¿Estás cansado de tener que ser siempre fuerte y valiente?
Contempla una masculinidad diferente, abierta a poder expresar emociones.
Pasemos de machos a ser verdaderos hombres, sin miedo a sentir y a hacer.
¿Te le mides?
Ay, yo te añoro hermosa por la calle, porque bonito verte florecía. los andenes y en los valles.
Gracias por acompañar la tercera emisión del podcast Generando Equidad.
Otro país de tus entrañas será sabroso.
Les acompañó Mirchan Mendoza y Natalie Puerta. Escuchamos las canciones Caballero Noble de Adolfo Pacheco y Amanecer de Edson Belandia y Adriana Liscano.
Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya se la...
Les esperamos en la próxima misión del podcast Generando Equidad.
Tierra mía, ya se el amanecer, mira pa'l sur. Tierra mía, ya se el amanecer, mira pa'l sur.
La producción de este podcast fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. El contenido de este podcast no representa las opiniones de USAID o las del gobierno de Estados Unidos de América.